Bienvenidos, esto es Con Madre, con Chris Kwan.
Hola, ¿qué tal amigos, queridos con escuchas? Mi nombre es Chris Kwan, esto es Con Madre, y el día de hoy, continuando con las festividades de Kwangtubre, el mes más macabroso, tengo nada más y nada menos que un invitado sumamente especial. Esta persona, este personaje, es un fanático de las historias de miedo y de terror. Le encanta contar sus propias historias y se siente completamente fascinado de ver videos tales como perros que ven fantasmas, juguetes que se mueven solos y, por supuesto, leyendas urbanas e historias de terror. Está conmigo nada más y nada menos que Roque.
¡Hola!
Roque, de Roque Aventuras, por cierto, es un youtuber, el cual, además de ser un gran colaborador, pues es mi hijo, como todos ustedes saben. Hemos hecho un par de aventuras ahí juntos, lo que es Con Madre y Roque Aventuras. Roque, platícanos un poquito sobre ti, ¿qué es lo que te gusta hacer?
Lo que me gusta hacer es jugar con mi papá. A veces también juego un juego que se llama Cuphead con mi papá. Es uno de los juegos más difíciles que existen y nos gusta mucho.
Platícanos un poquito sobre tu gusto por las historias de terror. Digo, cabe mencionar, ¿puedes decirle a nuestros conescuchas cuántos años tienes?
Los años que tengo son 6.
Ok, ¿desde siempre te han gustado las historias de terror?
Sí.
Desde que yo me acuerdo, hay una cierta fascinación, una predilección de tu parte por esas historias. ¿Por qué? ¿Por qué te gustan las historias de miedo?
Pues primero porque me gustan es que los videos que comencé a ver de miedo eran de los perros que ven fantasmas. Y así comencé mi fascinación por las historias de terror y por los videos de miedo.
Y bueno, una parte importante, digo, como ya lo platicamos, todos tenemos ese lado secreto, ese lado oscuro de las cosas que nos dan miedo. Es lo que yo te quiero preguntar, ¿no te da miedo ver ese tipo de videos o escuchar esas historias?
Pues, como veía los videos de los perros que ven fantasmas, no me daba tanto miedo. Pues había uno donde como que una bola de billar se estaba moviendo sola, pero era por el viento que había en la casa.
O sea, ¿sientes tú que todo tiene una explicación lógica?
Una explicación, sí.
Y no, eso hace que no tengas tanto miedo.
Sí.
Ok, muy bien.
Por lo de la bola de billar es que el viento que estaba en la casa estaba haciendo que la bola de billar pudiera rodar sola.
Ok, bueno, pues digo, una bola de billar es bastante pesada, ¿no? Y siempre hemos, bueno, desde que yo, pues eres mi hijo, te conozco toda tu vida y toda, desde que yo te conozco, he buscado yo que seas un niño, que el miedo no es malo, es bueno sentir miedo, porque el miedo te hace sentir vivo, pero me gusta que puedas dominar tu miedo y que al final de cuentas, seas tú una persona que sea valiente. Y acuérdate una frase que yo siempre te digo, solo los que tienen miedo pueden ser realmente valientes. Si no sientes miedo, no puedes tener valentía. Entonces, realmente es algo que yo siempre te he dicho. Más de niño, ahorita ya no tanto, y esa es una parte que me gusta mucho. ¿Sí te acuerdas que te daba mucho miedo la oscuridad? Yo creo que a todos, ¿no? En general, queridos con escuchas, es algo muy normal el sentir un poquito de miedo a la oscuridad.
De 4 años... mis papás me armaron mi propio cuarto, pero me daba miedo estar solo ahí por la oscuridad. Como superé ese miedo, y estar solo en mi cuarto. Siempre mi papá me decía, acuérdate quién es el rey de la oscuridad.
¿Y quién es el rey de la oscuridad?
Batman.
Batman. Pues sí, así es. Y bueno, como tú sabes, Batman es un personaje que es reconocido porque él en realidad, él le tiene miedo a los murciélagos. Entonces él usó ese miedo y lo convirtió en un símbolo para poderle, para poder dar miedo a las demás.
Okay.
¿No? Entonces, muy bien, pues excelente. Es una manera muy peculiar de ver las cosas. Y como les digo, pues aquí somos amantes de lo oculto, somos amantes de lo misterioso, de lo tenebroso, y un poquito de miedo nunca es malo. Y pues obviamente estamos en el mejor mes para nosotros, ¿verdad? En lo que es el mes de Halloween. Platícanos un poquito de qué te gusta de esta fiesta, de esta celebración. Platícanos un poquito de ello, ¿qué es lo que te gusta?
Lo que me gusta es la decoración, una de las partes más importante de la época, porque si no está decorado tu casa, pues las demás personas van a pensar que pues no te gusta Halloween, pero
porque no puedes llegar a pedir dulces porque sí. No está decorado.
Y la decoración es una de las partes que más me gusta, pues por el diseño, pues por las cosas que están colgadas. Y más aparte si hay arañas.
Eso es muy importante, ¿no? Las arañas no pueden faltar y obviamente las telarañas. ¿Qué nos puedes decir de tus disfraces? ¿Cuáles han sido los disfraces que tú te acuerdas que te has puesto en Halloween en estos 6 años que tú tienes?
Me acuerdo que yo tenía uno de Freddy.
¿El personaje de Five Nights at Freddy?
Sí.
Uh-huh, uno de tus personajes favoritos.
Uh-huh.
Ya tal vez ya no tanto, ¿no?
Sí. También me acuerdo que creo que de 4 años tenía un disfraz como de que un dinosaurio.
Ok, ese era de 2 años.
De 2 años, sí.
De 3 años creo que fue de Hulk. De 4 años, si mal no recuerdo, te disfrazaste como de Jack o de Calavera. Y antes del disfraz de Freddy, te disfrazaste de Zombie.
Ah, sí, okay, cierto.
Muy bien, uno de mis disfraces favoritos. Pues bueno, queridos conescuchas, nosotros pues vivimos en la frontera con Estados Unidos, vivimos en Nuevo Laredo. Por esa razón, se puede decir que hemos ido adoptando esta tradición. Sin embargo, en nuestra casa no únicamente festejamos el Halloween, también festejamos lo que es el Día de Muertos, ¿ok?
Sí.
¿Qué es lo que hacemos, Roque? ¿Tú recuerdas qué es lo que hacemos cuando es Día de Muertos en noviembre?
Me acuerdo que un día pusimos el altar de mi tío Carlos porque algo le pasó. Y pues no lo dejo de recortar.
Así es. Es lo bonito de esa tradición, ¿no? Obviamente digo,
¿recuerdas a los que tenías, pero pues tuvieron que morir?
Que fallecieron
y
es una buena manera de recordarlos. Yo creo que esa parte es una de las partes más bonitas de la tradición. Pues de nuestra cultura como mexicanos, y es una parte importante que no debemos de olvidar. Y bueno, el día de hoy,
y también lo que debe faltar siempre en el Día
de Muertos,
lo que no debe faltar es el pan de muerto,
y también lo que le gustaba a la persona de comer.
Sí.
Bueno, el día de hoy, como parte de nuestro episodio especial de cuentos de horror, tengo un cuento que te voy a contar. De este libro que tenemos aquí, que se llama Cuentos de Horror para Niños, ¿no?
Uh-huh.
Este es de editorial Más Lectores, escrito
la
por
la portada parece
Saúl Rosas.
Como que bonita, pero cuando comienzas a meterte en las historias, te empieza a dar miedo, ¿no?
Te empieza a dar un poco de miedo, ¿no? Entonces, voy a contar esta historia. Y después yo quiero que tú nos compartas una historia de esas de las que te gusta tanto platicar. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta historia al día de, en este momento? Y después regresamos contigo, ¿ok? Esto es, se llama Noche de Sorpresas, ¿ok? Roque, ¿sabes qué se conmemora el 1 y 2 de noviembre en México?
No.
Pues es el Día de Muertos. Es el día exactamente después de Halloween. Mucha gente confunde el Día de Muertos con la celebración del Halloween. Conocida también como la Noche de Brujas, se conmemora pues en países de origen anglosajón el 30 de octubre, el 31 de octubre de hecho. Este es un festejo moderno derivado del sincretismo, originado por la cristianización de la fiesta del fin de verano de origen celta llamada el Samhain. De hecho, hay un personaje, si lo has visto, Sam, el de la película Trick or Treat, que es un niño que tiene un saco, una máscara hecha de saco y que pues tiene cara de calabaza.
Sí.
Es por esa mezcla de ideas, costumbres y tradiciones que mientras que algunos celebran el Halloween...
Sam es una película de terror.
Sam es una película de terror, así es.
Y existen varias figuras de muñecos de terror.
Así
es. Como Pennywise, Chucky. Chucky es uno, pues el único personaje que me da miedo. Bueno, no el único, también Pennywise me da miedo.
Pero Pennywise, bueno, hemos visto en diversos lugares cómo combatirlo, ¿no? ¿Te gustaría comentarle a nuestros conescuchas cómo podrías derrotar a Pennywise?
Uh-huh.
Es una parte muy importante por si acaso se nos llega a aparecer.
Sí. La manera de destruir a Pennywise es como sencilla, ¿verdad?
¿Ah, sí? ¿Cómo es? Si bien es cierto que Pennywise se alimenta de tus miedos, la manera de hacerlo débil es precisamente... no teniendo miedo.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Cómo lo harías?
¿Cómo lo haría yo?
¿Qué le dirías?
Que no le tengo miedo. Nunca voy a tener miedo.
Lo empiezas a insultar diciéndole,
sí.
No te tengo miedo. No te tengo miedo, eres una basura. No
sí.
te tengo miedo, ¿no?
Sí.
Hasta que se hace chiquito y ya lo puedes derrotar, porque pues
aplastar.
Tu propio, muy bien. Y a Chucky. Chucky, pues yo sé que le tienes mucho miedo, ¿verdad? Pero ¿cómo podrías derrotarlo a Chucky?
¿Cómo? Quemándolo, derritiéndolo, congelándolo.
Porque es de plástico y todo
porque
eso.
Es de plástico.
Bueno, queridos conescuchas, tratando de buscar que mi querido Roque no le tenga tanto miedo, le hice un pequeño presente. ¿Nos puedes platicar acerca de ese regalito que te di? El que es el la figurita.
¿Cuál?
El Funko del...
Ah, sí. Yo tengo un Funko de Chucky que en realidad no le tengo tanto miedo. Porque pues es un muñeco, no se parece nada a la película. Sí un poquito, pero no es el muñeco de verdad. O sea, si tienen un muñeco de Chucky, no lo quemen porque no tiene vida como el verdadero muñeco. Si les da un poco de miedo, pues yo diría que lo vendieran.
Ok, muy bien, pueden venderlo, ¿verdad? ¿Quién te da más miedo? ¿La muñeca de Annabelle o el muñeco de Chucky?
Los dos.
¿Los dos? Muy bien.
Como que la historia de Annabelle y la película de Chucky como que son un poco interesantes, pero también a la vez de terror. O sea, las películas de terror son pues lo que se tratan, de terror. Que te asustes, que te dé mucho miedo, que estés al lado de otra persona.
Es bueno juntarse a ver películas entre varios para no tener tanto miedo. Ok, bueno, pues precisamente de esas mezclas de ideas y costumbres, pues por eso algunos celebramos Halloween y pues otros también, como en el caso de nosotros, conmemoramos lo que es el 1 de noviembre, el Día de los Santos Inocentes. ¿Sabías que ese es el Día de los Santos Inocentes es para los niños ya fallecidos?
No.
Mientras que el día 2 es para los muertos mayores, que es cuando realmente se conoce como el Día de Muertos, como lo vimos en la película de Coco.
Sí.
Ok. Ok. Por eso en muchas casas se pone la famosa ofrenda. Y pues como ya habíamos platicado, es colocar un altar con imágenes de nuestros difuntos.
La comida favorita que comí, el pan de muertos.
Sí, pues este...
Su foto.
Esa es una manera de recordar, ¿no? A quien ya pasó a
mejor vida. También las flores de cempasúchil, ¿verdad?
Exactamente, las flores de cempasúchil. Muy bien, Roque, ¿cómo te acordaste? Pues dicen, todo esto es para recordar a los que ya se adelantaron, ¿no?
Sí.
Pero bueno, he aquí uno de los aspectos más padres de este relato, ¿no? De qué es lo que nos dice que, pues se supone que nosotros colocamos estos altares con veladoras, ya que los muertos regresan del más allá, ¿no? Para estar aquí con sus familias y estar eso. Sin embargo, como es el Día de Muertos, no todo es felicidad. A veces también, desafortunadamente, hay presencia de ánimas en pena, ¿sí? Que pues protagonizan relatos que te pueden poner los pelos de punta, como es el que sigue. Esto le pasó a unos primos, Luis y Martín. Niños como tú. Inquietos y traviesos. Luis vivía en una unidad habitacional. Justo el Día de Muertos llegaron a su departamento Martín y su papá. Luis estaba muy contento porque saldría a pedir calaverita con su primo. Es como cuando vamos a hacer el trick or treat.
Sí.
Okay. Y desde que se llegó se pusieron a adornar sus calacas de plástico y a disfrazarse para pasarla muy bien. Mientras Luis y Martín se preparaban para salir a todos los edificios de la unidad, sus papás se sentaron a conversar en un tono muy serio, mientras sus mamás se ocupaban de preparar la cena y terminar de acomodar la ofrenda del Día de Muertos, que sería después. Como a las 6:30 de la tarde, los primos salieron del departamento ubicados en la planta baja de aquel edificio. Observaron que los jardines y espacios de la unidad ya estaban invadidos por otros niños, que se divertían pidiendo dulces y regalos para sus calaveritas. Luis llevó a Martín a 2 o 3 edificios alejados del suyo y le explicó que para juntar una mayor cantidad de dulces, entrarían a los edificios y los recorrerían departamento por departamento, desde el último piso hasta la planta baja. Tocarían cada puerta, puerta por puerta, para pedir su calaverita, para pedir el queremos Halloween. ¿Así es como pides tú Halloween?
No.
¿Qué? ¿Cómo dices tú?
Como yo pido es queremos Halloween.
Okay, muy bien. He de decirte que Martín era un chico tanto extrovertido, es decir, siempre decía lo que pensaba sin ningún recato e incluso llegaba a ser molesto. Porque si algo le causaba risa, reía sin pena y hasta parecía que se burlaba de los demás. En cambio, Luis era más tímido, pero más aventado, más valiente. Él pensaba que en esa noche de muertos cualquier cosa podía suceder. Pero no se lo dijo a su primo para que éste no se burlara de él. ¿Puedes ver esta imagen de los niños?
Sí.
¿Quién es este? ¿Se parece a quién?
A Pennywise.
¿Te parece al payaso de Pennywise? Y aquí una pequeña bruja. Y aquí una momia. Y pues que es una calavera. Minutos más tarde, a los dos primos se le unieron Ismael y Juan, amigos de Luis, y a quienes también los dejaron vagar por la unidad en busca de los preciados dulces. Así que el cuarteto de amigos se enfiló hacia la inmensidad de los edificios. El plan era empezar por los más lejanos y regresar hasta terminar en el mismo edificio donde vivía Luis. Y así lo hicieron. Así corrió el tiempo entre bromas de Martín, sustos y volados entre ellos para quedarse con la mayoría de los dulces. ¡Qué suerte tenía Juan! Él era el que más ganaba en los volados y su calaverita se veía bastante repleta. Pero en un volado con Luis perdió casi todos sus dulces.
¿Por qué?
Y para no, pues porque los perdió, es un juego de azar. Para no andar paseando los dulces de cada lado, decidieron intercambiar calaveritas. Total que todos sabían que al final de la noche los dulces se repartirían entre cuatro. Esto no lo sabía Martín. Después de una hora de recorrido, solo les faltaba visitar el edificio que estaba enfrente de la casa de Luis. Aunque una hermosa luna llena en plenitud alumbraba la ciudad, ya había pocos niños en la calle, porque ya era más noche. Muy animado, Martín gritó: al que le llegue el último, le van a venir a jalar los pies. Y así emprendió el ascenso a gran velocidad, seguido de Juan, Ismael y Luis, quien ya visiblemente cansado, todavía tenía que cargar con su pesada canasta llena de dulces. Conforme avanzaron por las escaleras, no se percataron que la temperatura comenzó a bajar. Todo fue por el sudor y calor que les había provocado la carrera. Luis se lo tomó más con calma y dejó de correr. Eso le permitió observar en el último balcón de aquel edificio, antes de llegar a los departamentos del último piso, a una señora que estaba recargada mirando la luna. Queridos conescuchas, vale mencionar que estamos en el cuarto de Roque. Él está ya en su cama y estamos con la luz apagada. Estamos solamente con una pequeña luz aquí alumbrándonos, ¿no?
Sí.
La señora que estaba recargada mirando la luna. Luis no pudo verle el rostro porque estaba de espaldas a él. Pero sí se dio cuenta que la mujer traía un vestido negro y su cabeza estaba cubierta con un rebozo del mismo color. También se dio cuenta que aquel balcón no tenía luz, de hecho no tenía ni foco, pero eso sí, estaba completamente iluminado por la hermosa luna. Luis continuó su camino y al pasar junto a la mujer le dio las buenas noches, pero esta no contestó. Y unos 10 escalones más arriba llegó a reunirse con su primo y sus amigos, quienes ya tocaban en la puerta de uno de los departamentos. Y era justo el que daba al balcón. Martín, dijo quedito Luis, ¿ya viste que tampoco hay foco en la puerta de esta casa? Uy, qué miedo, contestó Martín en tono burlón. Oigan, preguntó Luis, ¿ya tocaron el de frente? Martín volvió a reír y solo señaló la puerta del otro departamento, mientras un señor como de unos 60 años abrió donde habían tocado. Luis dio media vuelta y alcanzó a leer con la poca luz de luna que se colaba entre los escalones un letrero enorme pegado en la puerta que decía: se vende. Dieron la media vuelta y su primo y los otros comenzaron a bajar las escaleras mientras el señor les daba los dulces. Luis le sonrió y le pidió que le obsequiara una bolsa, pues su calaverita ya no tenía espacio para más. Entonces a Luis se le ocurrió preguntar por la señora del balcón, aquella que había visto. El señor se puso pálido y se acercó a Luis como si fuera a contarle un secreto, mientras ambos volteaban a ver a la señora que estaba extasiada mirando la luna. Hoy es Día de Muertos y ella es mi esposa, dijo el viejo. Entonces Luis giró la cabeza y lo vio directamente a los ojos. A veces, aunque no pongamos ofrenda, los muertos vienen a donde cometieron sus más horrendos crímenes. Y ella, mi esposa, ella regresa cada año. De hecho, regresa cada vez que se le pega la gana. Ella se aventó del balcón desde hace más de 20 años. Se aparece para espantar a la gente y busca el perdón por haber terminado con su vida. Pero parece que hasta ahora no lo ha conseguido. Su cara es horrorosa. Pinté una cruz negra en el balcón para que no volviera a aparecerse, pero no funcionó. Para esas alturas, Luis ya temblaba de miedo. Y al voltar hacia el balcón para mirar a la mujer, solo alcanzó a ver que ésta se lanzaba de nuevo al vacío mientras su grito se perdía entre la noche. El hombre comenzó a reír mientras cerraba la puerta y Luis, sin pensarlo, emprendió la huida escaleras abajo. Al pasar por el balcón, vio de rojo la cruz y justo cuando tomaba la escalera que descendía al otro piso, volvió la vista tan solo para observar de nuevo que la mujer ahora con toda intención giraba la cabeza para mirarlo. La carrera fue fenomenal, tanto que rebasó a sus primos y a sus amigos, y todos lo siguieron corriendo hacia la entrada del edificio. Ya lejos del inmueble, Ismael y Juan preguntaron qué había pasado, y Luis, exhausto, narró atropelladamente la historia del viejo. Entonces, Martín se dio cuenta de que su primo no traía en las manos más que su calaverita vacía, y que por el susto y la carrera se le habían caído todos los dulces que había acumulado esa noche. Martín no paraba de burlarse de la historia y de la desgracia de su primo, pero sobre todo de la cara de asustado que traía. Después de unos minutos de risa, Luis, enfadado, tomó a su primo por la playera y le dijo: «Mírase al balcón, ahí está, es la señora de negro, la muerta». Martín volteó hacia el balcón, iluminado por la luna, tan solo para seguir riéndose de su primo, porque en aquel balcón no había nadie. Más tarde, cuando Luis y Martín regresaron a casa, prefirieron irse directo a su cuarto y no comentar el suceso para evitar las burlas de los mayores. Minutos después, los llamaron a cenar. Y ahí comenzó la pesadilla. Mientras comían unos deliciosos molletes, sí, Roque, unos molletes como los que te gustan a ti, tu comida favorita, el papá de Martín le explicaba a su hijo que por motivos de trabajo y de lejanía debían vender la casa que habitualmente tenían y que a él le habían reservado una gran sorpresa.
Bueno.
¿Qué crees que pasó? Sí. ¿Cuál es la sorpresa? Díganme, no sean así, suplicó Martín. Pues con una parte del dinero de la casa, tu mamá y yo compramos el departamento del edificio de enfrente, uno que está en el quinto piso. Así estarás muy cerca de tu primo. Ya te imaginarás qué habitación es.
Sí.
Los dos jovencitos se quedaron mirando fijamente y ahora la risa burlona emergió de la cara de Luis. Por motivos de la mudanza, Martín se quedó esa noche en casa de su primo. Conversaron hasta tarde y no pudieron evitar hablar de la mujer del balcón. Luis comenzaba a tener miedo y prefirió taparse con las cobijas mientras Martín le decía: «Son puros cuentos chinos. Eso lo inventó el viejo para asustarte. Acuérdate que es Día de Muertos». Se dio la media vuelta e intentó dormir, ignorando a su primo, que prefirió apagar la luz del cuarto y dormirse también. Esa noche Martín no durmió, bien porque tuvo pesadillas. Ya en la madrugada percibió cómo la temperatura descendía y se tapó totalmente con la cobija. No bien acababa de cubrirse la cara cuando escuchó un leve toquido en la ventana. Y en un susurro, su nombre. Martín. Martín se engañaba diciéndose a sí mismo: estoy soñando, pero los toquidos y los susurros seguían. Así que se armó de valor y enfrentó la situación. Fue a la ventana, se plantó frente a ella y de un tirón recorrió la cortina. ¿Qué crees que estaba ahí?
¿Qué?
Frente a él, la silueta de la mujer de negro miraba hacia el interior del departamento. Su rostro estaba cubierto por un velo negro y en ese momento sus manos huesudas revelaron su cara siniestra y horrible. Martín quiso cubrirse el rostro, pero estaba paralizado por el terror. Lo único que recordó antes de desmayarse fue la voz de la mujer diciendo: «Allá te espero». «Allá te espero», le decía. Se refería a su cuarto, donde pronto estaría viviendo. Cuando Martín se despertó todo ojeroso, se dio cuenta de que su primo no estaba en su cama. Y justo en el momento en el que se ponía de pie, Luis entró a la recámara. Entonces, Martín le dijo que no había podido dormir por sus cuentos absurdos del edificio de enfrente, y que incluso había tenido una pesadilla. La contó con lujo de detalle ante la mirada seria de Luis. Y eso me dijo al final que allá me esperaba, remató Martín, quien comenzaba de nuevo con su risa burlona. Pero eso no existe, es puro chisme. No te creas, primo, eso que me cuentas no fue una pesadilla, porque yo también la vi. Yo también la vi mirándote directamente a los ojos. Luis dio media vuelta y salió del cuarto mientras le decía a Martín: bienvenido a casa. ¿Qué te pareció esta historia?
Un poco terrorífica sí está, y pues si son fanáticos de lo terrorífico deben de comprarse este cuento, porque sus historias son muy tenebrosas.
Son bastante, bastante tenebrosas. Digo, un poquito de miedo no es nada malo. Es algo muy similar a los libros de Escalofríos. Recuerda que es una de tus películas favoritas,
¿no? Escalofríos 2.
A pesar de que, pues se puede decir que sale un personaje similar a Chucky, ¿no? Lo que es este Slappy, un muñeco de ventrílojo. Bueno, queridos con escuchas, pues espero que les haya gustado este relato. Vamos a ir una pequeña pausa. Como saben, a nosotros en Con Madre nos gusta escuchar musiquita. Y regresando de esta pausa musical, estará con nosotros Roque contándonos una historia de terror. No se vayan, esto es Con Madre.
I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe. Spiritual hero who appears in you to clear your view, yeah. When you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toke. You're psychic among no possess you with one dough.
I'm happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. Ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics, without it you make it. Allow me to make this childlike in nature. Rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea. You see with your eyes, I see destruction and demise. Corruption in the skies from this enterprise. Now I'm sucked into your lives through rust, so not as muscles, but percussion he provides with me as a guide. Y'all can see me now cause you don't see with your eye. You perceive with your mind, that's the end. So I'ma stick around with Russ and be a mentor. Bust a few rhymes so motherfuckers can remember what the thought is. I brought all this so you could survive when law is lawless. Feeling sensations that you thought was dead. No squealing, remember.
Hey, it happened. happen. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. And I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future is coming on. It's coming on. It's coming on. My future.
Queridos, como escuchas, estamos de vuelta. Acabamos de escuchar Clint Eastwood de Gorillaz, esta elección personal de nuestro invitado el día de hoy, Roque, una de sus canciones favoritas. Platícanos tantito por qué te gusta la canción de Gorillaz, la que acabamos de escuchar, de Clint Eastwood.
Es que no salen gorilas y es uno de mis animales favoritos. Y también está padre que salgan gorilas zombies.
Así es, salen gorilas de ultratumba, ¿no? Bailando o imitando pasos de Michael Jackson, de ese gran video que es Thriller. Queridos amigos, queridos con escuchas, continuamos aquí en Con Madre. El día de hoy estamos hablando de los relatos de terror, ¿no? De cuentos de terror. Acabamos de contar uno de este libro que se llama Cuentos de Horror para Niños, uno de los libros favoritos de Roque. Y bueno, pues como comentábamos, platicábamos, a Roque le gusta mucho contar historias, le gusta mucho escuchar historias y le gusta más contarlas, ¿no? Y el día de hoy nos va a deleitar con una historia, un relato,
Roque. Una leyenda que me encanta y es una de las más conocidas, la leyenda del jinete sin cabeza.
Ok, bueno, entonces los micrófonos son completamente tuyos. Espero que nuestros queridos con escuchas apaguen la luz, junten su cafecito o su bebida preferida y se pongan cómodos para escuchar este relato de Roque. Adelante.
La historia comienza en un bosque. Era de noche y en el bosque había un jinete con su caballo. Este jinete no era como los jinetes que traen cabeza, era el jinete sin cabeza. Y un día de la noche oscura, un niño se adentró en ese bosque, donde el jinete sin cabeza estaba esperando a su primera víctima. Y luego el niño se comenzó a acercar cada vez más al bosque. Y el jinete sin cabeza sabía que lo iba a atrapar. El niño escuchó al caballo que estaba corriendo. De repente vio un caballo oscuro con ojos de color negro. Y a alguien montado arriba del caballo. Era un jinete, pero no traía su cabeza. El niño se asustó, comenzó a correr. Pero el jinete sin cabeza casi lo estaba a punto de atrapar. Entonces, el jinete sin cabeza corría, o sea, el caballo corría cada vez más rápido. Como se estaba acercando cada vez más al niño, levantó su espada y la apuntó hacia el niño. Luego el caballo se acercó más y en un fuerte giro el jinete sin cabeza lanzó su espada y lo que hizo es que le cortó la cabeza al niño. Y así es como el jinete sin cabeza ganó.
Wow, qué relato tan terrorífico. No hubo ninguna victoria. El jinete fue el que ganó. ¿Estás seguro que esa es la forma en la que quieres que termine tu historia?
Sí. Como las historias de terror, la costumbre es que terminen mal. Que la víctima, que el malo, que, o sea, el personaje del terror, pues logre pues atrapar a su víctima.
Ok. ¿Qué harías tú si te enfrentas a un jinete sin cabeza?
¿Un jinete? Pues lo primero que haría es correr. Lo segundo es intentar quemarlo.
Ok. Este niño no corrió con buena suerte, supongo. Ok. ¿Qué otras historias nos puedes platicar? ¿Cuáles son aquellas que te gustan? Sé que te gusta mucho Five Nights at Freddy's. No sé si quieras platicar la historia de los Five Nights at Freddy's. Sí, ¿qué es lo que pasó con eso?
Pero una parte es un poco violenta, así que...
Queremos que nos cuentes la parte más aterradora o la razón de eso, de qué se trata.
La primera, o sea, si ustedes han visto videos de Five Nights at Freddy's, ya saben qué es lo que pasó. Entonces vamos a comenzar con esta historia. Una pizzería que se llamaba la pizzería de Five Nights at Freddy's. Era el cumpleaños de un niño que le tenía miedo a esos animatrónicos. Pero cuando la fiesta terminó, el guardia de seguridad comenzó a vigilar a los animatrónicos.
Los animatrónicos, cabe mencionar, son unas figuras que animan las fiestas en ese restaurante. Uh-huh. Estamos hablando de un oso que se llama Freddy, un conejo que se llama Bonnie.
Y un pollo o gallina que se llama Chica y un zorro que se llama Foxy.
Entonces estos son pues como estatuas que se mueven, sí. Son animatronics, son robots que se mueven y pues dan un show, ¿no? Lo que pasa es que cuando las luces se apagan y cuando ya no hay nadie ahí,
se comienzan a mover solos.
Y por eso el guardia de seguridad
comienza a vigilarlos.
Ok, pero hay una historia ahí porque... ¿Qué fue lo que pasó en esa pizzería? ¿Por qué los animatrónicos se mueven solos?
En la respuesta es algo secreto. Cuando comenzaron a construir a los animatrónicos, algo o alguien se metió a los animatrónicos.
¿En los cuerpos?
En los cuerpos. Uh-huh. Como magia o otra cosa que puede hacer a los animatrónicos moverse, entró a los trajes y se comenzaron a mover solos.
Dicen por ahí que si tú te acercas, puedes percibir un fétido olor como a muerto, ¿verdad?
Sí.
¿Por qué? ¿Por qué pasó eso?
¿Por qué? Pues En realidad lo que se metió era una alma. Un equipo de niños que falleció en esa pizzería. Y como fallecieron, entraron a los cuerpos de los animatrónicos.
Y por eso ahora espantan dentro de esos cuerpos, tratando de vengarse de quien los mató. El misterioso hombre.
El misterioso hombre, no es un hombre normal, es un, como un impostor en la pizzería.
Es como un demonio. ¿Es el hombre morado?
Sí.
Nadie sabe realmente qué es. Impostor, ahora que lo mencionas, ¿qué nos puedes hablar de ese juego ahorita que está llamando la atención? Yo creo que sí pudiéramos considerar que es un juego de miedo, ¿no?
Sí.
Among Us. ¿Qué nos puedes platicar de ese juego?
Pues algo que sé es que a las personas que juegan a ese juego nunca pueden reparar la nave porque el impostor... Puede ser dos, puede ser tres, o casi siempre uno.
Pero no sabes quiénes son, porque están vestidos de una misma forma.
Sí.
Y cada vez que empieza el juego puede ser que te toque ser un tripulante o puede ser que te toque ser un impostor. Es un juego bastante divertido, pero también, o sea, cuando te pones a ver la historia como que puede ser algo bastante tenebroso, ¿no? Uh-huh. Un poquito siniestro. Muy bien. ¿Quieres contar alguna otra historia o quieres seguir hablando de las cositas que nos dan un poquito de miedo, ¿no?
Sí. Ahora vamos a más atrás a ver qué ocurrió en otra pizzería.
Okay.
Esta pizzería no es como la de Final Freeze. De hecho, fue donde ocurrió el accidente de, pues, los niños. Esa pizzería se llamaba Fred, o sea, la pizzería de Fred Bird. En esa pizzería había un oso y un conejo. Y lo que pasó es que un grupo de niños se metió a un cuarto con el hombre morado. O sea, como que se volvió loco en ese momento cuando encerró a los niños. Y como que alguien lo poseyó. Y así es como él convirtió a los niños en espíritus. O sea, los mató. Y esos niños, o sea, el hombre morado puso a los niños en los trajes de los animatrónicos. Pero hubo otro accidente donde se creó a un animatrónico extraño que se llama Golden Freddy. Vamos ahorita con Golden Freddy. Ahora vamos con los animatrónicos principales. Y me gustaría hablar de las habilidades que tienen los principales. Vamos a comenzar con uno que da un poco de miedo, o bueno, mucho miedo. Foxy el pirata. Foxy, cuando se puede mover solo, él corre a la velocidad de la luz, como Sonic o como Flash.
Eso es muy rápido.
Es muy rápido.
Y aparte tiene un gancho, un garfio.
Un garfio, como los piratas. Tiene un parche en el ojo, pero en realidad puede subir el parche. Y así se muestra el ojo del Foxy de Pirata. Pero si tú te logras enfrentar a Foxy, él con su garfio te logrará destruir. Y bueno, ahora que pues hablamos de la habilidad de Foxy, quiero pues decirles que su habilidad fue una de las más sorprendentes del juego, que impresionaba a todas las personas, porque el creador del juego soñó con uno de sus personajes creados, que era Bonnie, entrando a su habitación, a su cuarto. Y justo como que Bonnie estaba tocando la puerta. Y así es como se creó a Foxy, el Foxy el pirata, que cuando te quita un poco de energía, porque con su garfio puede así como tocar la puerta. Y pues vamos atrás con la historia de Golden Freddy. Lo mismo pasó con el niño, que pues el hombre morado lo mató, lo metió en el cuerpo de Fredbear, y así pues creó a Golden Freddy. Un viejo animatrónico destruido, que no tiene una oreja de oso, y que por la oreja le salen cables. Y este animatrónico tiene una habilidad muy, muy terrorífica: desaparecer y aparecer.
Qué miedo. Yo creo que esa es una de las habilidades más terroríficas que muchos monstruos pueden demostrar. Aparecerse de repente y desaparecer sin ningún rastro.
Ahora que ya contamos esta historia, vamos a otra época del año, que es esta de la historia de Chucky, como comenzó toda la historia de Five Nights at Freddy's. La historia de Chucky es muy terrorífica, y esta comenzó con un niño llamado Andy, como el Toy Story.
Uh-huh.
Que ya todos...
Qué curioso, ¿no? Que, o sea, yo siempre he pensado en eso, qué bueno que lo mencionas. ¿Cómo es que son películas que son completamente diferentes, géneros diferentes? Uh-huh. Una es infantil y la otra es de terror, pero involucran un niño que se llama Andy y su juguete favorito. Pero si te pones a pensar, qué miedo que tus juguetes se muevan, como en Toy Story. Entonces, realmente Toy Story también es un poco de miedo, ¿no crees tú?
Y como estamos hablando ahorita de Toy Story, pues uno de los personajes que dan un poco de miedo en la última película, Toy Story 4, es el muñeco, pues, Benson. Que de ahí se creó la idea de Slappy.
Slappy, Benson y Chucky son muñecos bastante diabólicos y terroríficos. Platícanos más de Chucky. Me gusta que quiero que platiques
bueno,
esa historia.
Lo que estaba haciendo Andy es que le estaba preparando la comida a su mamá. Mientras veía un episodio de su serie favorita. Luego le dijo a su mamá que era su cumpleaños y le dio dos regalos. Entonces, uno era un robot, el segundo era un muñeco de Chucky.
Okay.
Pero luego lo que pasó, bueno, vamos a un poco más atrás de la historia de Chucky, porque ahí es donde cobró vida Chucky. Un ¿cómo se llaman estos? Que resuelven problemas como de policía. Un detective estaba peleando contra alguien que se podía convertir en un juguete. Y pues, él se convirtió en Chucky.
Charles Lee Ray.
Ah, sí, cierto. Y así es como cobró vida.
¿Sabes cómo lo hizo?
Metiéndose a su cuerpo.
Bueno, pero ¿cómo lo hizo?
O sea.
Hizo una magia negra vudú.
Ah, sí.
De hecho, sí sabes por qué quiere a Andy, ¿verdad?
Porque quiere ser humano, otra
quiere
vez.
Quiere meter su alma en el cuerpo de Andy. ¡Wow! Es increíble. ¿Cómo sabes todo esto, Roque?
Uno de mis youtubers favoritos es Ricky Ricky Daniel. Y él me explicó toda la historia de Chucky 1.
Ok.
Ahora,
queridos con escuchas, eso es nada más para que sepan que yo no le puse la película. Pero claro que me interesa, como lo hemos comentado, me interesa que Roque sea un niño que no le tenga tanto miedo a esas cosas y que a final de cuentas sepa que son solo películas. ¿Okay? Sin embargo, hay leyendas que pudieran caer en la verdad y en la realidad, cosas que ya han estado en nuestras historias. Roque, ¿has escuchado alguna vez de hombres lobo, de vampiros, de zombies? ¿Tú crees que todos esos existan?
En primera, creo que los zombies no existen.
Okay.
En segunda, los muertos vivientes solo son creaciones que han hecho las películas de terror. Y también son de... O sea, creados por personas que una vez quisieron hacer sus propias películas de terror. Y así es como nacen los zombies, no en la vida real, sino que en películas.
¿A ti te gustaría crear tus propias historias, contar tus propios cuentos, a lo mejor ser escritor de ese tipo de historias?
Sí.
Okay.
Una historia que tengo en mi mente es una que nunca se ha contado.
¿Te gustaría platicarnos algo de ella o esperemos que algún día puedas escribirla y tal vez, ¿por qué no?, hacer una película de ella?
Pues...
Si quieres, puedes contarnos nada más una idea que tengas.
Pues meter al jinete sin cabeza. Y pues... toda la historia de cómo perdió su cabeza y pues...
Bueno,
la historia del jinete sin cabeza.
Y Roque, ¿tú sabes por qué el jinete sin cabeza no tiene amigos?
¿Por qué?
Porque no tiene Facebook.
Porque no tiene cabeza y no puede ver nada.
Así es, exactamente. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado esta pequeña plática que tuvimos el día de hoy. Realmente, tanto yo como Roque disfrutamos mucho estos tiempos, estos días de Halloween. Hemos estado viendo películas de terror. Hemos estado viendo películas de terror para niños. ¿Cuál es tu película de terror favorita, hijo, de las que vemos?
¿Mi película de terror favorita?
Sí, de las que vemos.
De una película que se llama... Una película que se llama Coraline.
Coraline. Ok.
Pero lo segundo que quiero contar es que no existen los fantasmas ni nada de eso. Así que, pues... ¡Ay, se fue la luz!
¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, creo que sí existen los fantasmas.
¿Cómo es que se fue la luz?
Yo la apagué.
¡Ay, mis hijos! Roque, cuéntale a todos los con escuchas cuando te hice que apagaras la luz y dijera 5 veces Candyman.
Bueno, en primera les quiero decir algo.
Sí.
Yo le hice una pequeña broma a mi papá, que es una de las bromas que también me hacía.
¿Cuál es la broma?
Que me decía, yo no soy papá, y le dije su propia broma.
Me dijo...
Le dije, yo no soy tu hijo, soy el... Diablo. Bueno,
así
amigos,
Y queridos amigos, con esto terminamos el episodio del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. La verdad, tanto yo como mi hijo habíamos querido hacer un pequeño episodio, una colaboración. Gracias por el amor que le han estado dando a nuestro podcast de ver películas de miedo con Fer. Y bueno, pues este es el siguiente episodio en este gran, gran mes llamado Conctubre. Espero que haya sido su agrado. Roque, ¿algún mensaje que quieras mandar a nuestros conescuchas? ¿Por qué no nos hablas de tus redes sociales y de tu canal de YouTube para que te puedan seguir?
Mi canal de YouTube se llama Roque Aventuras y si pueden encontrar un poco del tema de Financial Freeze en mi primer video. Y si ustedes, o sea, les gusta Minecraft, hay un video donde subo, donde les muestro mi casa de Minecraft en el PlayStation 4.
Muy bien, pues espero que si nos están escuchando puedan ir ahí. Este video es apto para niños, si es que quieren compartirlo con sus pequeños para que tengan un poquito de diversión, un poquito de miedo, pero no completamente, ¿no?
Pero acuérdense, papás, que siempre tienen que estar al lado de un niño si él tiene miedo a algo.
Así es.
Y también algo que les quiero decir es que es un poco bueno tener miedo a cosas y que, pues, si les da muchísimo miedo, desháganlas, o sea, enójense a ellas y les muestren quién es el verdadero que asusta.
Muy bien, excelente consejo. Muchas gracias, hijo, por haberme acompañado en este episodio. Y para todos ustedes que me están escuchando, buenas noches. Esto fue Con Madre.
Espero que puedan dormir bien.
Beware, you're in for a scare.